Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Prácticas que distinguen nuestra profesión de fe, a poder entender las razones, las causas que nos distinguen como iglesia local. Y cada uno de nosotros, a su debido tiempo, necesita tener algunas herramientas por las cuales podamos, con mansedumbre, decir a los que necesitan conocer el Evangelio en qué nosotros creemos y por qué lo creemos. ¿Cuáles son aquellas marcas que nos distinguen? ¿Por qué causa nosotros predicamos de esta o cual manera? Y por esa causa queremos recordar estas enseñanzas que hemos visto en otras ocasiones. Y básicamente queremos ver aquellas doctrinas y prácticas que nos distinguen como una iglesia bautista reformada. Queremos ver básicamente algunas de esas enseñanzas y trataremos de hacerla hoy. Y si no, y el pastor Guzmán no vuelve, entonces la semana que viene concluiremos. Pero vamos entonces a comenzar básicamente. Nosotros como iglesia debemos tener cierto manejo del conocimiento bíblico con el cual podamos testificar sobre la fe que tenemos. Un manejo, si puede ser profundo, pero debe ser un manejo que nos permita testificar con mansedumbre, como dice la Escritura, dar testimonio a aquellos que nos predican, a aquellos que nos preguntan, ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué predican la palabra de esta manera? ¿Por qué no hacen aquello, no hacen lo otro? Entonces, necesitamos tener un entendimiento sencillo, claro, definido, pero que también nos sirva para ayudar a otros en este ambiente tan convulsionado que tenemos, donde hay muchas prácticas diversas y lamentablemente la gente hace las cosas sin saber por qué las hace. La gente viene a la iglesia y no sabe por qué viene a la iglesia. La gente se reúne para cantar himnos y por qué cantan himnos. ¿Por qué usan esto y no aquello? Entonces, esas prácticas están definidas en la palabra de Dios y nosotros básicamente queremos dar un breve esbozo de la misma. Por eso el título, Doctrinas y Prácticas que nos señalan, que nos definen como Iglesia Bautista Reformada. ¿Podemos ir al próximo slide, por favor? Y nosotros vamos a ver que desde el principio en las Escrituras, ya sea por mofa, por burla, a los creyentes se les pusieron diferentes nombres, con el fin de señalarlos, como dije ahora, de una forma burlona, usted va a encontrar el libro de los Hechos, cómo se nos llamó en primer lugar cristianos, no era que la iglesia se llamaba así, sino que nos llamó cristianos como una forma de burla, una forma de señalar que esta gente predican a Cristo, al que crucificaron, al crucificado. Y usted va a ver que eso es un ejemplo en las Escrituras. De igual manera, usted lo puede ver en la historia de la iglesia, como a las primeras personas que protestaron por los abusos de la iglesia en ese momento católica romana, se le llamó protestante, simplemente porque en su documento decían protestamos. No estamos de acuerdo. Y de esa manera se usó mucho los nombres para señalar a las personas. Y definitivamente eso es una práctica que puede ser usada, como en el caso de los creyentes en Antioquía, de forma burlona, o puede ser utilizada para ayudarnos a definir y a dar testimonio a otros de lo que realmente creemos. Entonces, en nuestro sentido, no lo usaremos de una forma burlona, sino que lo usaremos como una forma para distinguir cuáles aquellas cosas que hemos creído y por qué nosotros levantamos esas doctrinas o banderas que nos ayuden a definir como creyentes que somos una iglesia bautista reformada. Aquí algunos ejemplos que tenemos también. La palabra Trinidad no la encontramos en las Escrituras. Sin embargo, es un término teológico, la palabra caída. También es un término teológico que utilizamos para expresar algunas ideas o enseñanzas que están claramente en las Escrituras Y se utilizan estas palabras con el fin de esclarecer, con el fin de señalar, mira esta enseñanza, mira esta enseñanza, todo esto nosotros queremos cerrarla con este nombre. Próximo slide, por favor. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que somos una iglesia bíblica. Y básicamente lo que eso quiere decir, cuando hablamos de una iglesia bíblica, es que tenemos la Biblia como nuestra regla de fe, nuestra regla de obediencia. Y parecería como que es innecesario al día de hoy decir que los cristianos creen en la Biblia. Pero hermano y hermana, cada vez más aparecen grupos donde la palabra de Dios, la Biblia, no tiene nada que ver con su forma de vida. El líder establece lo que van a creer, el líder, el grupo, la cúpula religiosa decide lo que la gente tiene que creer. Y eso es una práctica muy vieja, muy vieja. La Iglesia Católica Romana ha establecido bulas casi para todo, bulas papales. Entre ellas, la primera es que el Papa es un directo descendiente de Pedro. Es decir, cada papa es directamente señalado por Dios como lo fue Pedro. Viene de Pedro, en esa línea. Y por lo tanto, ellos tienen la autoridad suprema sobre toda la iglesia. Por lo tanto, ellos pueden establecer y quitar. Y aún sus excátedras, aquellas enseñanzas donde no están en la Biblia, y ellos la pueden definir como palabra de Dios, como si viniera de parte de Dios. Es decir, hay inspiración extra. Pero no son los únicos. Aún dentro del pueblo evangélico, hay muchos que promueven el hecho de que hay inspiración fuera de la Biblia. Entonces, ¿realmente en qué creen? ¿Cuál es la regla de fe de ellos? No se sabe. Lo que diga el líder en ese momento. Por eso nosotros queremos subrayar en que somos una iglesia bíblica. Tenemos la Biblia como nuestra regla de fe. ¿Y eso cómo se puede ver? Bueno, se puede ver en nuestras prácticas, en la forma de gobierno de la iglesia, en la forma como se tratan las situaciones en la iglesia, las problemáticas, la vida de piedad, cómo se pide al creyente que la palabra de Dios sea el medio para vivir, cómo se espera del creyente y se exige, y habla disciplina, no proviene del aire, sino lo que la misma disciplina que da las escrituras. Nuestra propia vida debe ser guardada, preservada, regulada por lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra regla para amonestarnos unos a otros, para el gobierno mismo de la iglesia. Es decir, ¿qué es lo que usted cree? Usted tiene que saber lo que usted cree por lo que enseña las escrituras. Entonces, básicamente decimos que somos una iglesia bíblica porque la Biblia es nuestra regla de fe y obediencia salvadora. Usted lo ve a Pablo hablando a Timoteo. Ha sabido la niña las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego de la salvación, la Biblia no es necesaria, sí, sigue siendo necesaria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir, preparando al hombre de Dios para que sea maduro, enteramente preparado, listo para toda obra. Por eso es que nosotros como iglesia decimos, somos una iglesia bíblica. Y tenemos que procurar, hermanos, examinar si al día de hoy sigue siendo así. Hay prácticas que tenemos que examinar. Y nosotros todos, me refiero a nosotros, no a los pastores, sino a toda la iglesia, decir, hermano, estoy preocupado porque hay ciertas prácticas que nosotros estamos haciendo. Tal vez dentro de una forma pública, que no son bíblicas. Y eso es un examen que tenemos que vivir haciendo, porque nosotros somos pecadores. Y puede ser que algo funcione y parezca bueno, pero eso no quiere decir que tengamos que hacerlo. Yo me levanto a las 5 de la mañana, entonces eso es bueno. Y yo voy a promover eso como algo que es obligatorio en la iglesia. Bueno, si Dante se levanta a las 5 de la mañana a orar y dura hasta las 10 de la noche ayunando, es una buena práctica, una práctica piadosa. Pero hay que preguntarse, ¿es una práctica que la Biblia demanda como una regla de fe de vida para todos? Entonces, ejemplos como eso nos ayudan a uno pensar, ¿Estamos nosotros viviendo bíblicamente? Como creyentes, como individuos. Porque eso es lo que nosotros esperamos de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Que cada uno sea bíblico, sujetándose a las Escrituras. Y si hay algún principio general que usted aplique, debe ser un principio general que sea visto claramente en las Escrituras. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Y hay prácticas que no van a aparecer en las Escrituras. En las que nosotros vemos que, amparado en principios generales de la misma Escritura, podemos usarlo. Por ejemplo, es un mandato de la Escritura reunirse en las casas y orar. Reunirse en las casas. ¿Puedo yo decir, la Biblia manda que todas las iglesias deben reunirse en las casas? No, pero sí vemos ejemplos generales donde la iglesia se reunía en diferentes hogares para orar, para predicar la palabra, para testificar. Entonces, a eso nos referimos con ser una iglesia bíblica. Pero también nos referimos a que cada creyente debe procurar en su vida practicar en la crianza de sus hijos, en su matrimonio, en su trabajo, en las cosas del día a día normales, la práctica de la piedad basado en las Escrituras. Próximo slide. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario en este punto de somos una iglesia bíblica? ¿Algún comentario, pregunta? Por favor, para que tengan el micrófono inalámbrico listo. Bien, continuamos entonces. Somos una iglesia evangélica. Y básicamente lo que queremos decir con esto es que nosotros hemos creído y abrazado el Evangelio. No tenemos otro medio de salvación, ni otra forma de vida que no sea el Evangelio. Hemos creído el Evangelio, predicamos el Evangelio, practicamos el Evangelio. Y es algo que vuelvo y recalco, algo que nosotros tenemos que examinar si nosotros realmente andamos en ello. Es el Evangelio, o mejor dicho, hay alguna práctica, algo que está fuera del Evangelio, que contradice el Evangelio, que nosotros no aplicamos, que nosotros no vivimos. ¿Hay algún medio de salvación fuera de Cristo, fuera de la obra de Cristo, que nosotros decimos esto es necesario para la vida eterna, para el perdón de tus pecados? Sí, mi hermano, cree en Cristo, pero también ven con falda larga, porque si no, no eres cristiano. ¿Podemos decir eso en las Escrituras? Pero hay principios generales que manda a la mujer y al hombre a vivir y a vestir con pudor y modestia. Eso sí lo podemos decir. Entonces, pero hay muchas cosas que uno como iglesia, que nosotros como miembro de la iglesia, a veces nos ponemos de carga en nuestro corazón, que el Evangelio no lo pide. Que el Evangelio no lo pide. Y uno tiene que examinar delante de Dios y delante de los hombres, por medio de su palabra, que ciertamente vivimos por medio de la fe en el Evangelio. ¿Es una práctica en mi vida particular? ¿El Evangelio? ¿Es lo que yo enseño a mi familia? ¿El Evangelio? ¿Es lo que yo practico? ¿Es lo que yo veo en mi iglesia? Y repito, todos nosotros estamos llamados por el Señor a velar, porque sea el Evangelio, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección del Señor, la ascensión, la segunda venida, lo que se proclame y no sea otra cosa. Y no sea otra cosa. Puede ser como como estamos nosotros plagados en nuestras debilidades y pecados, que alguna vez cualquiera de lo que predicamos digamos algo que no es según el Evangelio. Y nosotros los hermanos de la iglesia estamos llamados a decirle, ven acá fulano, ¿dónde está eso que tú dices? Yo no lo veo aquí en las Escrituras. Y puede ser que se haya visto la historia de la iglesia, mira que la historia de la iglesia, que los ejemplos de los padres, sí, todo eso está muy bonito, pero ¿dónde lo dicen las Escrituras? ¿Dónde lo dice eso en las Escrituras? Por eso nosotros necesitamos mantener que la buena noticia el evangelio de salvación es lo que nosotros hemos abrazado, practicado, creemos, pero también proclamamos. Entonces, en ese punto, ¿hay alguna pregunta que podríamos, o algo, algún comentario que quisiéramos añadir? ¿No se entiende o está claro? Bien. Ajá. El micrófono, ¿alguien lo tiene? Muy buena apreciación. El varón está diciendo, don Nelson dice, que hay prácticas que muchas iglesias, aunque no son bíblicas, la usan para acomodar la carga. ¿Se entiende eso? Eso está muy claro. Para aligerar el trabajo. Entonces, aunque eso puede ser así, lamentablemente, nosotros no podemos traer ninguna práctica, ni exigir ninguna práctica que no sea bíblica. No podemos traer en el sentido de la adoración a Dios. No podemos exigir en el sentido de poner una carga a los hermanos que la Biblia no demanda. Para poner un ejemplo sencillo, imagínense que nosotros le exijamos a ustedes que deben llevar un crucifijo aquí en el cuello, porque eso te recuerda a ti que Jesucristo murió por tus pecados. Parecería una práctica piadosa, parecería algo útil para no olvidarlo. Sin embargo, si las Escrituras no lo demandan, añadir algo de esto como una exigencia a la iglesia sería añadir un fuego extraño a lo que Dios demanda en su palabra. Entonces no sería una ayuda, sino un tropiezo. Porque entonces encontraríamos otros mandamientos de las Escrituras donde sí nos dice que no hagamos imágenes, que no utilicemos instrumento que no sea sino la misma palabra de Dios. Herramienta que no sean sino la misma palabra de Dios. Pero me gustaría escuchar si alguien tiene alguna respuesta a eso, alguna ayuda que le pueda dar a don Nelson. ¿Algún hermano que quiera añadir algo a eso? Ajá, de este lado.
Sí, buenas. Yo quiero decir, agregar, que inclusive yo hablé con el pastor Francisco y le dije, pastor, esta es de las pocas iglesias que motivan a la gente a que tenga una relación con Dios y que lea la Biblia. Porque en muchas ocasiones, cuando la mayoría de iglesias siguen hombres, lo que digan los hombres, no lo que establece el Evangelio. Por eso hay muchas iglesias, muchas personas que están perdidas. Se encuentran perdidas porque se llevan de lo que dice un pastor, de lo que dice un papa, no de lo que dice el Evangelio, y no lo siguen. Y por eso cometen muchísimos errores y no siguen a Jesucristo ni al Evangelio tampoco.
Exactamente.
El mismo Jesús que fue tentado dijo, según las Escrituras, si el mismo Jesús que era el Hijo de Dios, le enseña a nosotros que son importantes para nosotros poder contrarrestar lo que venga el enemigo a decirle, a confundirnos. El mismo Jesús tenía esa relación con Dios y era un ser humano que leía las Escrituras y le escruñeñaba porque en ese momento le ayudó a él. ¿Y por qué a nosotros no? Que somos débiles y somos pecadores. Entonces es importante escudriñar y poner en práctica. Lo que dice, recuerde que en ese tiempo eran en papiro, y cuando algún profeta decía algo, la gente iba y escudriñaba si ciertamente era así lo que él decía, iba acorde con lo que establecían las Escrituras. Y muchas veces nos perdemos y nos confunden porque no estamos nosotros en un estudio profundo de lo que es la palabra de Dios.
Por eso la urgencia, la prontitud, y también el hecho de que urgimos a que usted, cuando escuche el mensaje de la palabra de Dios aquí predicado, abra su Biblia y vea si lo que se está diciendo es así. Porque nosotros nos acomodamos. No, el pastor Dante, el pastor Guzmán, no, imposible. El hermano fulano, no, y que Argeli, mire, cuando ese hombre predica, eso es Biblia. Hermano, no se confíe. Yo recuerdo de un pastor que estaba predicando y dijo, así dice la palabra de Dios, y soltó un versículo. Y cuando alguien le preguntó, ¿y dónde está ese versículo? Yo lo estoy buscando en mi Biblia hace rato. Y cuando el pastor lo buscó, ni él lo encontró. Era un comentario al margen de una Biblia comentada. Era un comentario al margen. Y ya él pensaba que era algo que decía la palabra de Dios. Y un hermano se lo refutó con amor, con gracia, y le pidió, déjeme ver el versículo, yo présteme sus notas, y ni el pastor lo encontró. Porque, hermanos, somos falibles, nos equivocamos. Y a veces no queremos reconocer con humildad eso. Somos falibles, nos equivocamos. La palabra de Dios es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos en el camino. Hermana, por favor.
Sí. Hermano, también importante ver que eso no desenfoca de el Señor. Ponemos nuestra mirada, nuestro sentimiento y todo en las cosas y en la criatura, no en el Creador.
Así es. Vamos entonces al próximo slide. Tito, aquí también hermana quiere hablar. Somos una iglesia evangélica y básicamente vemos ahí dos puntos. Hemos creído en el Evangelio, proclamamos el Evangelio, la buena noticia, donde vemos que enseña las Escrituras de que todo hombre es pecador, condenado ya en su pecado, y que todo hombre está condenado y necesita la salvación, necesita el Evangelio. Sin ese Evangelio no hay esperanza ni vida. Entonces, hay elementos que usted, que vamos a ir viendo, le voy a dar chance ahora, hermano, que en el Evangelio también, no solamente se habla una buena noticia, sino también de una mala noticia. Donde el hombre es pecador y donde el hombre está condenado. El Evangelio tiene una noticia terrible, donde todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Donde el que cae, en donde el que llega allí sin Jesucristo, sin un abogado, no tendrá esperanza. Está condenado. Y eso da pie a que la gente pueda entender el Evangelio. Que Jesucristo vino al mundo a morir y a salvar al pecador. Entonces, hay que tomar en cuenta que el Evangelio tiene ambas cosas. Tanto una mala noticia como una buena noticia. Hermano, por favor.
Sí, buen día.
Sí.
Viendo la frase que está al inicio del slide, me concentraría en el contexto del tema de la iglesia. Y tenemos que ver la iglesia no como las cuatro paredes y las columnas, el baño, la silla. Yo creo que la iglesia puede hasta ser compuesta por una sola persona. La iglesia somos individualmente cada uno de nosotros. Hay una frase que ahora no recuerdo el autor ni el origen, pero que es entendible. Dice, somos lo que creemos. O sea, usted expresa en su día a día lo que cree su corazón. Uh-huh. Si en nosotros está arraigado el Evangelio, eso es lo que vamos a proyectar. Obviamente que no seremos perfectos, fallaremos, pero sale siempre algo que te identifica. Algo sale que pone de manifiesto lo que tú eres en los distintos ambientes donde nos encontremos. Lo digo esto porque a veces uno se encuentra con personas que son muy espirituales, que creen en denominación, en prácticas que fue en un tiempo con un propósito para algo específico. El tema del lenguaje de señas, del lenguaje de...
El hablar en lenguas.
El hablar en lenguas. Lo que señalaba la hermana también, sacar fuera demonios, etcétera. Entonces, a veces uno tiene que expresar ese evangelio que es bíblico y se enfrenta con ese tipo de personas. Y obviamente, aunque el Señor es que hace la obra final en nuestros corazones, tenemos una responsabilidad como ser humano, como cristianos y como evangélicos que somos, de tratar de no de sacarlo de su error, sino de explicarle la posición bíblica. Uh-huh. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Uh-huh. Reitero que es el Señor el que concluye la obra en nuestros corazones, pero ¿cómo tú, con tu responsabilidad terrenal, con lo que te toca a ti, qué herramientas tú podrías utilizar para convencer o tratar de manifestarle cuál es el real evangelio, el Evangelio de Cristo a esa persona?
Uh-huh. Yo pienso básicamente, hermanos, que usted primero conocer en lo que usted mismo cree, lo que usted mismo ha profesado. Es decir, si usted como creyente no sabe lo que ha creído, no entiende lo que ha creído, evidentemente cualquier brisita de doctrina que llegue se lo va a llevar como un... como un chichivo, un cachalote, ¿verdad? Entonces se lo va a llevar fácilmente. Usted necesita repasar y repasar. Por eso comúnmente tratamos de traer algunas de estas enseñanzas para recordarnos. Porque usted puede tener 10 años, 2 años, 15 años, 30 años el Evangelio. Pero si lo que usted no repasa, se le olvida. Entonces, en primer lugar, tiene que saber usted mismo en quién ha creído, por qué lo ha creído. ¿Por qué tú has creído en Cristo? Y no en Mahoma, no en Alá. ¿Por qué tú has creído en el Evangelio? ¿Cuál es el fundamento de tu verdadera tu fe? Entonces, cuando tú tienes un fundamento bien claro, cuando tienes un fundamento sobre las Escrituras, y tú puedes ir con las Escrituras y demostrarle, mira, 1 Corintios 15, mira cómo Pablo dice aquí sobre el Evangelio, Romanos capítulo 1, mira cómo Pablo habla del Evangelio, ese es el Evangelio que tenemos que creer, no otra cosa. Entonces tú le vas a poder dar, vas a poder dar una defensa con mansedumbre de lo que tú has creído. Pero en primer lugar tienes que conocer, entender tú el Evangelio. Y eso se entiende, no necesariamente yendo a un instituto bíblico, sino en el estudio constante de las Escrituras, en usted venir temprano a la escuela dominical y escuchar esa enseñanza, en estudiar lo que nosotros tenemos, la confesión de fe, que es un resumen básicamente de aquellas doctrinas básicas. Y repasar, tenemos que repasar para poder testificar y, como usted decía, orar para que Dios le dé entendimiento a algunas personas, porque algunas personas necesitan que el Señor también, por la palabra, le muestre, le guíe, le dirija, usted dándole testimonio por la palabra. Te voy a dar chance ahora, Manuel, dame 30 segunditos. El próximo slide. Finalizamos con esa parte, la mala noticia, está el pecado, el Evangelio tiene que ver con una mala noticia y tiene que ver con una buena noticia. La mala noticia, estamos condenados. Siempre recuerdo a Juan el Bautista, el hacha está puesta en la raíz de todo árbol. No es que va a venir la condenación, es que ya estamos condenados. Si tú mueres ahora, sin Cristo, vas para el infierno. No es que haya un examen que vamos a ver, un purgatorio. Las Escrituras son claras. Sin embargo, él dice, de tal manera amó Dios al mundo, el texto Juan 3:16, que envió a su Hijo, dio a su Hijo, dio a su Hijo. Entonces, el Evangelio habla de las malas noticias, pero también habla de las buenas noticias, que es Dios enviando a su Hijo para la salvación de los pecadores.
Con relación a la pregunta de Stalin.
Exacto, gracias.
Generalmente, cuando se predica el Evangelio, se tiene la falsa idea de que nosotros predicamos para convencer a la persona. Siempre vamos a fallar cuando tenemos esa idea de convencer a la persona, porque nosotros creemos lo que creemos por muchas razones, dentro de las cuales está una transformación en la vida, en la mente y en el corazón del hombre, que no es tan fácil como para tratar de convencer a una persona que crea lo que nosotros creemos. Uh-huh. El objetivo en cualquier posición o argumento es de explicar y de justificar. Cuando nosotros tenemos la capacidad de explicar el por qué nosotros creemos en algo y de justificar el por qué creemos en algo, es más fácil, uh-huh, que la persona se ponga en nuestra posición y comprenda. No tanto que crea lo que nosotros creemos, uh-huh, sino que comprenda el por qué nosotros lo creemos. Y eso es importante, porque el único que convence al hombre de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu de Dios. Nosotros nunca podremos convencer a nadie. Nosotros podremos explicarle y le podremos justificar nuestra posición.
Y nosotros, al usar las Escrituras, porque muchas personas dan su argumentación de lo que han oído de otra persona, pero cuando nosotros, al dialogar, al discutir un asunto, cualquiera que este sea, si vamos a las Escrituras, le estaremos mostrando el fundamento correcto, que no es necesariamente lo que ellos han oído y han repetido lo que tienen que creer. Cuando nosotros testificamos con las Escrituras, y tenemos que por eso conocer lo que creemos basado en las Escrituras, entonces, como dice nuestro hermano José Manuel, le damos a ellos una oportunidad para que puedan sumarse a lo que nosotros creemos, porque nos pueden entender. No es simplemente una discusión ciega en la que tú tienes un punto y yo tengo otro punto y no vamos a encontrar, no vamos a tener ninguna relación. Se supone que si somos creyentes, si hablamos con un creyente, la base de nuestra discusión debe ser las Escrituras. El fundamento de nuestra discusión o de nuestra hablar debe ser qué dice las Escrituras. Bien, vamos entonces a ver el próximo slide. Puede pasar el próximo, que ya vimos eso. Somos una iglesia también bautista. Me voy a parar ahí un momentito para remembranza, para recordar, básicamente. Dijimos que somos una iglesia bíblica. ¿Alguien me puede decir por qué? El micrófono, ¿alguien lo tiene? Ok, hermana Leida. Vaya pensando en por qué somos una iglesia evangélica. Si puede decirme un versículo bíblico, que le ayude, que nos ayude.
Porque la Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y práctica. Creemos lo que dice la palabra, no le añadimos ni le quitamos.
¿Recuerda algún pasaje?
¿Un pasaje? Primera de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
redimir. Muy bien, gracias, mi hermana. Somos una iglesia evangélica, ¿por qué? Allá atrás, hermano.
Sí, porque el único instrumento dado a los hombres para salvación es el Evangelio. Uh-huh. Y lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, del versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el único instrumento dado a los hombres, uh-huh, por el cual podemos ser salvos.
Muy bien. ¿A alguien le gustaría, en breves palabras, resumir esas dos ideas?
Primero tenemos que creer en el Evangelio y predicar el Evangelio.
Ok, pero usted me hizo una parte. Yo quiero las dos alas del avión juntas. ¿Alguien me puede decir en una idea completa ambas cosas? ¿En una sola idea? Ok, hermana, aquí delante, doña Juana.
Creemos y abrazamos el Evangelio y vivimos por medio de la fe que en Cristo Jesús.
Muy bien, fundamentado sobre... La palabra de Dios. Excelente. Hermano, tenemos que expresar las ideas. Si no podemos expresar una idea clara, sencilla, aún para darle a un niño... ¿Tú eres cristiano? ¿Y qué significa eso? Que un niño te pregunte, que tú puedes decirle, ah, mire, es muy sencillo. Y tú puedes hablarle con sencillez. O a un adulto que te pregunte, ¿por qué tú crees? Yo no creo eso. Ah, mire, yo creo esto, por esto, por esto, por esto. Que no tengamos temor, sino que seamos... que sea fácil para nosotros explicarlo. Entonces, en tercer lugar, nosotros somos una iglesia bautista. Y a veces se piensa que somos bautistas porque bautizamos. Realmente todo el mundo bautiza, casi todo el mundo bautiza. Somos bautistas porque bautizamos a adultos que ya fueron bautizados en la niñez. Entonces, sí, bautizamos a adultos que han creído en Cristo. Porque cuando eran niños no habían creído en nada y lo bautizaron sin darse cuenta, sin saber por qué lo bautizaban. Entonces ahora que dan testimonio de su fe, ahora sí lo bautizamos. Pero ni siquiera por eso. Somos una iglesia bautista en dos sentidos, por dos enseñanzas básicas. La primera es, como lo vemos ahí, por lo que creemos con respecto a la naturaleza de la iglesia. Lo que creemos, ¿por quiénes se compone la iglesia? ¿La iglesia se compone por todas las personas que un día hicieron una oración? No. La iglesia se compone por aquellos que dicen creer en Jesús y estamos abiertos a cualquier otra creencia. No. La iglesia tiene una naturaleza, tiene una esencia y nosotros, esa esencia es lo que nosotros profesamos, por eso somos bautistas. Lo veremos un momentito. Pero en segundo lugar, por lo que creemos con respecto al gobierno de la iglesia. Tenemos muchos tipos de gobierno. Ustedes ven en varias iglesias. Hay iglesias episcopales, hay iglesias que son el gobierno de asamblea, hay iglesias que tienen gobierno de concilio, hay iglesias que tienen muchas formas de gobierno. Y eso, hermanos, aunque uno no lo pueda ver, y digan, todo el mundo es cristiano, pero eso afecta mucho a la iglesia. Eso afecta bastante la forma en que la iglesia se desenvuelve. Imagínense que cuando aquí Imagínese que yo hubiera venido, no porque ustedes me eligieron como iglesia, sino porque alguien me mandó aquí. Alguien me mandó, un líder, y dijo que yo era pastor, y ya el pastor Guzmán no, que se siente, que ya no es pastor. Imagínese, ¿qué provocaría eso en la iglesia? Luego de tener un hombre 30 años trabajando, predicando, entonces llega yo, el muchacho joven, inteligente, que me la sé todas. graduado en Harvard, graduado de que sí, ok, 200 títulos. Siéntese, pastor, que usted tiene demasiado tiempo ya. Yo le voy a enseñar ahora lo que usted tiene que aprender. Aquí la mayoría de los hermanos serían así, miren. Por aquí que más cerca. Pero eso sucede en muchas iglesias. Al día de hoy, eso sucede en muchas iglesias. ¿Por qué nosotros no actuamos así? Por la forma, por lo que creemos en cuanto al gobierno de la iglesia. Entonces vamos a ver el primer punto. Ah, espérense que el tiempo... Yo tengo el celular aquí. Sí, pasa que ese celular está dañado. Con referencia a lo que creemos, creemos que las Escrituras enseñan que la iglesia se compone de aquello que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Sencillo. Creemos que la iglesia está compuesta por lo que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que han sido salvados, que han confesado su pecado, se han arrepentido, han ido a Dios reconociendo su impiedad y su maldad, y han clamado, ten misericordia de mí. Es lo que creemos. La iglesia no puede estar compuesta por personas que no se han arrepentido. La iglesia no puede estar compuesta por personas que tienen una vida completamente desligada de lo que es el Evangelio y las Escrituras. Creemos que solo los que profesan fe deben ser considerados para ser miembros de la iglesia local. Hechos capítulo 2, versículo 47. Si me pueden, por favor, rapidito acompañar a ese pasaje. Hechos 2, 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La unidad, el amor, la comunión. ¿A quién no le gusta eso? A todos. Cualquier persona vendría aquí y diría, ay, me gusta este ambiente, se reúne una vez a la semana, ay, qué bien, qué amor hay entre ustedes. Me encanta, me voy a quedar entre ustedes. Y yo quiero ser miembro de la iglesia. Pero le vamos a decir que no, no se puede, usted no puede. ¿Y por qué? Porque usted no se ha arrepentido. ¿Usted entiende lo que es el pecado? ¿Qué significa ser pecador? El Evangelio. ¿Usted ha creído tan solamente en Jesucristo? ¿Usted ha confesado su pecado y ha entregado su vida a Jesucristo? Empezaremos por allí. Hay grupos que se reúnen y desde que usted llega a la iglesia, usted va dos o tres veces y ya usted es cristiano. O puede ser que haga una oración. Yo hice mi oración cuando tenía 10 años, y de ese momento yo soy cristiano. Pero usted vive una vida que no se somete a las Escrituras. Evidentemente usted vive una vida que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Cristo no es el centro de su corazón. Usted no confía en su pecado, no ora. Entonces, ¿qué es lo que usted, qué oración y oración? Usted levantó la mano, y ya eso me hace. Usted levanta la mano este domingo, y el próximo domingo lo bautizamos. Hay prácticas. Que lamentablemente han ido torciendo, o mejor dicho, no torciendo, bueno, vamos a ponerlo más sencillo, como dice el hermano Nelson, suavizando el asunto, para no ponerlo tan difícil, para sobrellevar la carga, la más fácil. Hermanos, se convierten en prácticas peligrosas, y prácticas que lamentablemente nos hacen desviarnos. Entonces, básicamente nosotros tenemos que ver que la iglesia está compuesta por personas que han nacido de nuevo. Por eso somos bautistas. Creemos que las personas que son miembros de la iglesia, los que han de ser pastores, diáconos, los que van a servir en la iglesia, deben de ser personas que han sido nacidos de nuevo. Han confesado su pecado. Y yo le voy a decir una cosa, hay casos excepcionales. El ladrón en la cruz nunca tuvo tiempo de dar testimonio. ni de iglesia, ni de confesar, tal vez ni dar un testimonio público. Para poner un ejemplo, hay personas con problemas. Autismo y cuántas otras cosas en las que usted le enseña la palabra y la persona dice que cree. ¿Sabe qué? Yo le creo. Porque su limitante, Dios la conoce. Ahora, cuando yo la amoneste, yo le voy a enseñar el que tiene que hacer. Porque hay personas con ciertas limitantes. Yo no sé si usted recuerda para qué hemos tenido personas así, con una cierta limitante, cognoscitiva, que nuestro deber es enseñar el Evangelio. Y confiar que Dios, el Espíritu Santo, es que lo va a regenerar, no nosotros. No nosotros. Sin embargo, la iglesia no está compuesta por personas que mantienen una apariencia en la piedad, sino que realmente han sido regeneradas. Y queridos hermanos, nosotros somos los que tenemos que velar por eso. Como iglesia tenemos que hablar por eso. Hay personas en medio nuestro que no tienen esa práctica, que no tienen una práctica piadosa, que viven impíamente. Entonces tenemos que decir eso. Hay personas que han venido a mí y han pecado contra mí, yo la he amonestado y no se ha arrepentido. Eso es que darle seguimiento. Hay personas que tienen 800,000 debilidades, pero tú le amonesta a esa persona, confiesa su pecado y se aparta. Nosotros no esperamos personas perfectas, ¿verdad? Pero sí esperamos creyentes. Había una mano levantada, no sé quién era. Ah, ok. De este lado, por favor. ¿Quién tiene el micrófono?
Sí, solamente hacer el énfasis de que cuando se habla de la iglesia, se refiere a la iglesia invisible.
Porque, ah, sí, no, no, obviamente. Exacto, porque obviamente.
La escritura nos enseña que el trigo crecerá juntamente con la cizaña. Entonces, cuando se superpone ese principio de regeneración y de una vida piadosa al extremo, estamos como denaturalizando la iglesia local, porque nosotros estamos compuestos, todas las iglesias locales están compuestas por pecadores y por personas que han sido verdaderamente justificadas. Entonces, como que pareciera que se le está añadiendo algo adicional, un requisito que por demás.
Pero ¿cuál requisito tú ves como demás?
No, lo que quiero decir es que si no se hace el énfasis de que se refiere a la iglesia
universal,
la iglesia invisible, pareciera que se está añadiendo un requisito a la iglesia local de ser compuesta exclusivamente por personas que han sido regeneradas por el Espíritu de Dios, cuando no es posible identificar eso.
Ah, ok, tú te refieres que no es posible identificarlo, pero eso es lo que se espera.
Es lo que se espera, pero okay. En la iglesia universal, no en la iglesia local, porque en la iglesia local es imposible que tú como pastor puedas decir tú estás regenerado y tú no estás regenerado.
Eso es un punto importante, y perdona que te interrumpa. Nosotros no podemos ver el corazón de nadie. Si alguien ha dicho que se ha arrepentido y ha confesado su pecado, nosotros lo creemos. Ahora, ¿cómo nosotros nos daremos cuenta de eso? Por sus frutos, porque hay frutos. Yo no tengo un medidor un corazoncímetro, ¿verdad? Eso no puede ser. Y es posible que hay personas que digan que se ha arrepentido y que nunca sean creyentes, que es donde veo el punto donde dice José Manuel, donde yo no puedo decir, bueno, fulano no es creyente o si es creyente, a menos que sus frutos digan otra cosa. Pero ¿cuáles frutos? Un micrófono aquí de este lado. El ángel, el micrófono.
Existe la apariencia de piedad. La Biblia habla de apariencia de piedad.
La Biblia habla de apariencia de piedad. Ok, ¿lo puedes repetir?
Sí, decía que la Biblia habla de la apariencia de piedad. Cualquiera puede pintarse como el mejor creyente y no serlo. Y eso el pastor no lo sabe, ni lo sabe ningún hermano. Yo puedo tener un pecado oculto.
Completamente de acuerdo.
Y ser un pecado reiterante y con el que yo me enfrento con el Señor y no me arrepiento. Pero aquí yo demuestro otra cosa.
Pero yo le voy a añadir algo más para empeorarlo un ching. Muchos de nosotros tenemos luchas con prácticas que no son Cuando me refiero a práctica, no me refiero a cosas continuas, sino con pecado donde uno lucha, se mantiene apartado de ese pecado, pero puede ser en un descuido que usted vuelve y caiga ese pecado. Es decir, son como caídas, ¿cómo decirlo? Indeseables, indeseadas, pero que uno peca. Por ejemplo, la mentira, por le poner un ejemplo. Yo lucho con la mentira, yo confieso mi pecado con la mentira, pero puede ser que yo peque mintiendo, y eso no me hace a mí que yo no sea parte de la Iglesia Universal. Pero es una lucha que tengo con ese pecado. Ahora, cuando hay una práctica del pecado, donde, Dante, ¿qué hora es? Son las 12. Yo miento como una práctica mía, como algo que me identifica, ¿verdad? Exactamente. Como algo que me identifica, como algo que yo, es lo que yo hago. Entonces, es creyente esa persona. Y esa persona debe de autoevaluarse. Y aún la iglesia debe llamar a esa persona. Imagínense que aquí tengamos una persona que esté robando a los hermanos. Robando en el sentido de que te prometo algo, tú me das dinero, no te lo doy. Y lo haga con 5 o 6 hermanos. Entonces eso es una cosa digna de llamar. Ven acá, tenemos que hablar, siéntate aquí. ¿Tú eres creyente o tú no eres creyente? Sí, yo soy creyente. Ah, pues tu deber es este, aquello y el otro. Bien. Dele un chance al siervo que me está haciendo seña como un tráfico. Y terminamos con él.
No, me preocupa muchas veces cuando se habla de los frutos.
Ajá.
Porque generalmente uno evalúa la conducta, incluso la espiritualidad de la persona, con lo que ve. Pero eso es un poco problemático porque sí. El mismo Señor Jesucristo dijo que muchos darán fruto al 5%.
Exacto.
Y no quiere decir que no sean creyentes. Y muchas veces uno es muy proclive a juzgar a los demás como no creyentes porque están dando al 5% de un 100%. Y eso, el tema de los frutos es debe ser,
hay que tener mucho cuidado
con eso.
Gracias.
Muy bien, yo entiendo que las escrituras son bien claras con respecto a que habla siempre de que por sus frutos lo conoceréis, porque se supone que una persona que haya creído en Cristo debe dar alguna evidencia de que ha creído, y esos son los frutos que debe dar.
Sí, pero el punto es, ¿cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos frutos? ¿Alguien tiene alguna idea, algún fruto? Hermano, ¿te quiere decirlo? La hermana... No, la hermana que está atrás del hermano.
¿Quién?
El doña...
En Gálatas. Están los frutos del Espíritu que son paz, mansedumbre, piedad, paciencia.
Amén.
Entonces dice la palabra... Ante tales cosas
no hay ley.
Exacto.
Contra tales cosas. ¿Qué otro fruto hay? Fruto o evidencia aquí, hermano Cornelio.
Buenos días, hermano. No le llamemos fruto. Vamos a llamarle testimonio de que la persona es creyente. Testimonio.
Pero ¿cuál es el testimonio? Denos uno.
Un testimonio es que si usted va a mi trabajo y la persona dice, no, el hermano Cornelio es un hombre creyente. Que si usted va al colmado, diga, no, el hermano Cornelio.
Pero cuando... ¿Cómo llego a esa conclusión de que usted es hermano Cornelio? ¿Es cómo? ¿Cómo llego a esa conclusión?
Pero es por los testimonios que yo doy, mi hermano, le estoy hablando. Por ejemplo.
Pero ¿qué usted hace, siervo? ¿Qué usted hace? Que yo puedo llegar a ese testimonio.
Bueno,
¿qué usted hace?
Por medio de los frutos que yo le...
Ya, hermano, gracias, hermano.
Hay algo.
No me dañe que esté el final, Pérez. Un fruto, un medio, como decía la hermana, el amor. ¿Cómo conocerán que somos discípulos? Por el amor de los unos por los otros. Otro fruto es la confesión de pecado. Otro fruto, ¿alguien tiene otro fruto? Te he ayudado, De aquel lado. Lo que usted dijo hace un momento, que lástima que no se escuchó, fue prácticamente lo que dijo hermano Cornelio. Nuestra vida diaria debe ser un testimonio. Pero obviamente, ¿qué cosas tú haces en tu vida diaria que se convierte en un testimonio? Tal vez la predicación de la palabra. El proclamar la palabra fue un testimonio de que nosotros hemos, de lo que nosotros hemos creído. En nosotros confesar nuestro pecado, en nosotros amarnos unos a otros. Usted estaba ahí, hermano, más que le faltaba un ching, hermano, con él. Allá atrás. Y por último, nuestro hermano Tito.
Sí, qué bueno que cuando estaba el hermano Sterling comentando, luego dijiste tú que uno de los frutos es la confesión del pecado, pero eso es un fruto muy personal. O sea, nosotros vemos que hay frutos que son evidentes externamente y otros que no se ven. Porque también la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán hombres que van a ser de todo malísimo, pero tendrán apariencia de piedad. Y usted va a ver fruto en esa gente, pero no van a ser del cuerpo. Así que yo entiendo que los frutos que son personales, en secreto, son los que más evidencia le dan a uno mismo de que uno es cristiano.
Muchas gracias. Entonces, hermano, ya no fue el tiempo. Los quiero. Cualquier nota, mándalo por WhatsApp. Vamos entonces a orar para que el Señor nos dé un buen tiempo ahora. Señor y Dios, damos gracias por este tiempo, Escuela Dominical. Ayúdenos, Señor, a poder recordar por qué creemos que debemos de actuar bíblicamente como individuos, como iglesia. Por qué tenemos, Señor, que preservar, guardar en nuestro corazón el Evangelio. Padre, ayúdenos para poder tener una comprensión clara de por qué somos también una iglesia bautista. Cada una de estas cosas a su debido tiempo nos ayudarán a perseverar, a sustentar la obra que tú nos has llamado, en la que nos has llamado a servir. Oh Señor, ayúdanos, que todas estas enseñanzas puedan ayudarnos, Señor, a perseverar en tu temor y sobre todo, Padre, a proclamar el Evangelio que hemos creído y abrazado. Bendícenos ahora en este tiempo en que hemos de compartir estos alimentos. Permite que pueda ser un buen tiempo para nosotros. Y prepárenos para el culto de adoración. En el nombre de Jesús. Amén.